Desde Puerto Rico, esta es WVID 90.3 FM, Añasco, Mayagüez, la capital del jazz en el Caribe, BIT 90.3 FM.
A continuación, el programa Costa a Costa, traído a ustedes por la Federación de Surfing de Puerto Rico y con sus anfitriones Ernie Álvarez, Eileen Piona y este servidor, Ricky Engel.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro programa más de Costa a Costa por Bit 90. Para los amantes del litoral costero, aquí con la cabina llena hoy. ¡Saludos, chicos!
¡Saludos, papito!
Eso es así.
Hola, Ernie, con mis compañeros Ernie y Ricky Amon. ¿Cómo están hoy?
Muy buenas bien, tardes. Saludos, Pito. Muy buenas tardes a todo Puerto Rico.
Saludos a la radio audience.
Sí, tenemos un programa bien bueno. Bueno, Ernie, cuéntame, ¿qué es lo primero que vamos a estar hablando?
Bueno, de eso se trata el programa y se llama La gran importancia de profesionalizar la seguridad en las costas de Puerto Rico. Contamos con unos invitados muy especiales el día de hoy. Tengo a mi gran amigo Gerson Caraballo y Tony Landrúa, ambos de la United States Life Saving Association.
Luego continuamos con Cari Cruz, con nuestro querido Fito, con el clima costero en Arroz y Habichuelas, rodando por la costa con eventos en el litoral de este fin de semana. Seguimos con el Carrucho de Ricky, es una cápsula sobre el deporte del body surfing que está bien interesante, y terminamos con detalles de las primeras competencias de salvavidas en Puerto Rico.
Fantástico, eso es nuestro programa de hoy y comenzamos de inmediato. Primero, una nota de felicidad, ¿verdad? Con esta, con la ONU le otorga un galardón al fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña. Esto es un gran honor, y la delegación puertorriqueña que fue, ¿verdad?, a la conferencia en Ecuador, pues obviamente a recibir ese premio mundial Habitat, es creado para esas iniciativas comunitarias, ¿verdad?, donde vemos el esfuerzo de la comunidad y redunda en el beneficio de miles de personas en esa comunidad como el Caño Martín Peña. Así que muchas felicidades a todos y es un orgullo ser boricua como ustedes.
Qué bueno, qué bueno.
Así que fuerte aplauso acá en la cabina. A toda esa delegación y gracias por hacer lo que hacen. Bueno, y de inmediato vamos al tema del día de hoy. Y tenemos que esa importancia que hemos hablado aquí en varias ocasiones sobre la importancia que tiene el litoral costero en Puerto Rico, y que obviamente es algo que le conviene a la isla el tener ese litoral, capturar ese turismo generado por nuestras costas, ese insumo, esa industria. Pues es muy importante que tengamos esto, pues como debe ser, engranado, es parte de nuestro fisco. Y entonces, aquí con mis invitados el día de hoy, aquí le pregunto a Tony. Tony, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Puerto Rico. Un saludito aquí desde la Florida, pero boricua.
Saludos a un boricua perdido en la Florida. Y él es un gran guardavida. Él es el enlace con la United States Life Saving Association y Puerto Rico. Y nos llena de orgullo que esté con nosotros. Tony, rapidito, ¿qué es la United States Life Saving Association? Y háblanos un poquito de su misión.
Simple. La Asociación de Salvavidas de los Estados Unidos está compuesta por un grupo de salvavidas que se constituyen para mejorar la calidad de salvavidas en los Estados Unidos. Es una asociación profesional, como existe en la asociación de los abogados, de los contratistas y todas esas cosas. Y lo que se hace es crear una serie de estándares o regulaciones para mantener la profesión de salvavidas más o menos al mismo nivel, que todo el mismo esté al mismo nivel. Eso es lo que se está tratando de hacer.
Exacto. Bueno, y definitivamente es una misión muy abarcadora, la cual pues nos toca aquí en Puerto Rico con esta misión que tenemos, valga la redundancia, de poner más seguridad, de establecer un sistema de seguridad viable en nuestra isla, porque pues oye, nos rinde beneficios económicos gigantescos, enormes, ya que si tenemos unas costas seguras, eso se riega como la pólvora. Claro, así como sí. Las malas noticias nos hacen ver mal en algunos momentos, eso sería una gran noticia de que nuestras costas están recibiendo a nuestros turistas, los protegemos, los queremos, y a nuestros boricuas también, que dicho sea de paso, en las estadísticas dice que se ahogan más personas de nuestro de nuestra isla que de otras partes. Así que es muy importante y de verdad, pues, los beneficios de crear una estrategia bien abarcadora para la prevención de ahogamientos debe ser nuestro norte, ¿verdad, Tony? ¿Cómo tú no?
Claro que sí, es de suma importancia profesionalizar a los salvavidas en Puerto Rico, porque lo que hace es que crea un ambiente de seguridad, ¿ok? El pueblo de Puerto Rico se lo merece y se le debe dar. El nivel de profesionalismo de salvavidas es importante. En Estados Unidos, pues, el salvavidas, pues, es una figura importante en cada playa. Lo que salvavidas dice, eso es lo que se hace. Si salvavidas te dice, vas para el agua, vas al agua. Si no vas para el agua, no entras al agua. Y es así, un respeto. Y es porque salvavidas se presenta de una manera profesional.
Exacto.
¿Entiendes? Y se comporta de manera profesional. Y esto es una de las cosas que tenemos que enfatizar y de alguna manera tenemos que traer aquí a Puerto Rico.
Exactamente. Bueno, estábamos de hecho hablando, ahorita conversando, ¿verdad? Fuera del aire, en la que, pues, mira, como toda municipalidad, pues que tiene bomberos, tiene policía, porque se hace para obviamente proteger a sus ciudadanos, pues lo mismo pasa en el entorno de nuestro límite costero, en el cual está totalmente desprotegido, y necesitamos que haya un profesional hábil que pueda responder a las emergencias de inmediato y pueda poner el orden en un área de caos, como hemos dicho, que es el límite marítimo terrestre de nuestras costas, y que asimismo, como debe ser, no debe ser un gasto, debe ser una inversión en la seguridad.
Claro.
Eso es cierto.
Y entonces, pues, una de las cosas que nos gusta, aparte de tener a los invitados de hoy, es la experiencia que ya ustedes han tenido en los diferentes condados. Por ejemplo, Fort Lauderdale, que es donde tú estás, ¿verdad? Destacado, Tony.
Sí, señor.
Sí, diga.
Bueno, sí, lo que te iba a decir es que sí, el salvavidas se considera un factor importante en lo que llama el servicio público. El salvavidas, pues, está en colaboración con el Departamento de Bomberos. Muchos de nosotros pertenecemos al Departamento de Bomberos. Lo que quiere decir es que los bomberos confían en la experiencia de salvavidas en el agua. Y por eso, pues, somos parte esencial de un grupo de trabajo que se dedica a servir al público y proteger las playas.
No, y que también son respetados, es la parte importante, porque tú puedes tener a alguien que ponga una ley o que sigas algo, pero si no es respetado, no es seguido, pues no va a tener efecto. Pero por lo que estás diciendo.
Sí, pero eso viene como uno se presenta. Y volvemos otra vez al tema del profesionalismo. ¿Cómo tú te presentas a ese público? Tú te presentas de una manera profesional, con un equipo adecuado, con una actitud de autoridad, con una autoridad para que la gente entienda cuáles son las regulaciones de la playa, tú se las explicas. Así que tú no tan solo eres una persona que le vas a decir a ellos lo que van a hacer, sino que tú también los vas a educar. Tú los vas a educar. La educación es la clave. Okay. Tú le dices, ¿por qué tú no te puedes meter en esa corriente ahí? Tú le explicas por qué tú no te puedes meter en la corriente. Eso es bien importante. Tú no puedes decirle a una persona, no te metas ahí porque yo te digo que no te metas ahí. Okay. Y ahí es que llega el nivel de profesionalismo. Cómo nosotros nos presentamos a ese público y ese público cómo nos acepta. Okay. Es bien importante.
Tony, una pregunta. El programa de los Junior Lifeguards, yo sé que muchos estados tienen programas. ¿Me oye?
Sí, te estoy oyendo muy bien.
Ok, sí. ¿Cómo es el programa, si hay alguno, verdad, de los Junior Lifeguards? ¿Cómo se podría hacer algo para las poblaciones juveniles en Puerto Rico para que esta educación vaya ya desde los menores, verdad? Ya no simplemente con los adultos.
Eso es lo que en Puerto Rico diríamos una finca de salvavidas. Es el programa de Junior Lifeguard. Y así es que se ve en los Estados Unidos. En la mayoría de las playas en el sur de la Florida tienen su programa de Junior Lifeguard. y de este programa de Junior Lifeguard suben los salvavidas a ser parte de la empleomanía de la ciudad. Así que para nosotros el programa de Junior Lifeguard es sumamente importante y en Puerto Rico sería esencial y sería necesario establecer esos programas. Y se puede hacer porque no son muy costosos. Se puede hacer y crea conciencia de la importancia de conocer las playas, conocer las condiciones marítimas, de limpiar las playas si hay que limpiarlas, hacer que los niños y los jóvenes amen la playa, amen el agua y al mismo tiempo tengan conocimiento y puedan de algún momento, quién sabe si hasta asistir en un rescate cuando sea necesario.
Definitivamente. Y Tony, ¿cómo se financian esos programas allá en Estados Unidos? ¿Son los condados propios, los estados? ¿Hay ayuda federal? ¿De dónde vienen los fondos para hacer esto?
Los fondos vienen casi siempre de la ciudad. Los programas de recreación y deporte son los que de alguna manera establecen esos programas y son los que los corren. Eso sí, los salvavidas están envueltos en el sentido de que en muchas de las playas, como en la playa mía, te voy a decir la verdad, que es la playa de Pampano Beach, los salvavidas pues son parte del programa. Orientamos, le damos charlas a los chicos y los preparamos para que puedan de alguna manera asistir en un rescate si es necesario. Pero los programas de recreación y deporte, también hay programas que también corren a nivel privado, que son entidades privadas que también ofrecen el dinero para que los chicos de la comunidad pues puedan participar en esos programas. Si no pueden pagar por los programas, pues se les da beca. La idea es...
Bueno, y hay tantos jóvenes que surfean y están en el agua, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico, ¿cómo tú ves el interés de esos jóvenes? ¿Y qué tú sugieres aquí? Que quizás una alianza entre hablar con los alcaldes o Departamento de Recreación y Deportes Estatal.
Yo creo que... Yo creo que esto, Ricky, esto es bien sencillo. Yo creo que esto es un programa que cada municipalidad estaría dispuesta a sufragar. En el sentido de que tú estás hablando con los jóvenes de la comunidad que se meten en problemas muchas veces porque no tienen nada que hacer. Darle una oportunidad de que vengan a la playa, claro. Pasen un día en la playa aprendiendo sobre las olas, aprendiendo sobre las mareas, aprendiendo sobre los diferentes animales marinos que se encuentran.
Claro, despertarles interés.
Le despierta un interés brutal, porque sí. Ellos lo que quieren es estar en el agua y le están dando esta oportunidad. Los gobiernos y las municipalidades, yo creo que no tendrían ningún problema promocionando y estableciendo esos programas en Puerto Rico. Lo que hay que hacer es educar a los legisladores y a los diferentes alcaldes y miembros del gobierno de la importancia que es crear esos programas de Junior Lifeguards. Y ahí tú tienes la finca para establecer programas de salvavidas en el futuro.
Y en la parte de educación, de eso te encargas tú, ¿verdad? Durante tu estadía aquí vas a estar dando talleres, o yo sé que estás envuelto en una competencia de salvavidas, pero ¿cuál es tu rol en esa parte educativa para educar al pueblo?
Sí, que bien importante, porque como yo siempre digo, yo llego a Puerto Rico y estoy trabajando desde que llego hasta que me voy. Sí. ¿Entiendes? Ajá. La cuestión es que, claro. ¿Sabes? Yo soy puertorriqueño. O sea, yo vivo en los Estados Unidos... porque vivo en los Estados Unidos, pero yo soy puertorriqueño, yo me crié en Puerto Rico, yo viví en Puerto Rico, estudié en la Yupi, Gallitos, así que, ¿sabes? Que estoy tan envuelto en Puerto Rico que cuando yo llego me dice, mira Tony, que si vamos a hacer un entrenamiento en Jobo, vamos para San Juan, vamos a Luquillo, donde quiera que se requiera mi presencia, yo me hago disponible, estoy disponible. Presente. Y estoy presente y estoy a la disponibilidad de cualquier persona que necesite algún tipo de educación, algún tipo de información sobre lo que nosotros hacemos en Estados Unidos y cómo podríamos aplicarlo a Puerto Rico.
Eso es así.
Y lo mucho que hace falta. Sabes que se ahogó aquí una persona la semana pasada en Arecibo. Creo que, ¿verdad? Ernie Peñón de Mena es Mera.
Bueno, sí. Y aquí se ahogan unas 30 y pico por las estadísticas todos los años. Pero esas estadísticas no son viables. O sea, esas estadísticas están muy por debajo de las cifras correctas y verdaderamente es alarmante, es como una masacre. Por ende, muere más gente por ahogamiento que en un fuego. O sea, que cantidad de fuegos que hay en Puerto Rico o algo así, por ejemplo, pues mira, hay más gente ahogándose. Y entonces por eso es que le debemos dar una importancia, al igual que le damos al departamento de bomberos, lo mismo a la policía, Lo mismo, los guardavidas, porque es el otro frente que tenemos para evitar el caos en el límite marítimo terrestre, evitar ahogamientos, que eso es lo que estamos procurando, ¿verdad?
Ernie, una pregunta. ¿Cómo es el enlace que está haciendo la Federación de Surfing de Puerto Rico con la U.S. Life Saving Association para desarrollar esta iniciativa, digamos?
Bueno, hemos estado, esto hay que ponerlo en perspectiva, esto lleva varios años. Entonces llevamos varios años de educación.
2010.
Desde 2010, específicamente, wow, cuando comenzaron las academias, las primeras academias que se trajeron a Puerto Rico, profesionales de guardavidas con la United States Life Saving Association. Y de ahí en adelante ha sido un proceso de educación total. O sea, aquí tenemos que educar no tan solo al público, al pueblo, a los políticos, a los macaracachimbas, a todo aquel que tiene una posición de poder en el gobierno y tratarle de que vean la importancia que tiene el que nosotros, ese atractivo que tenemos en estas costas se proteja, y no tan solo se protejan las vidas, para que sean los embajadores de nuestra isla, para que cada vez que alguien salga de esta isla contento, nos nutra, nos diga, mira, esa isla de verdad es de un primer plano mundial.
Una pregunta, si yo tengo un grupo de estudiantes, por ejemplo, ¿cómo yo los puedo dirigir a ellos a que les interese? ¿Qué requisitos tienen que tener esos jóvenes para poderlos educar o para que puedan ser reclutados como salvavidas?
Si quieres, yo te puedo contestar esa.
Claro que sí.
Sí, dale. Sí,
bien importante. Lo que tienen que tener es el amor por lo que están haciendo. Para mí eso es bien importante. Hay muchos chicos que yo veo aquí en las playas que son unos monstruos, surfing y todo, uh-huh, y paddling y todas esas cosas. Tratar de envolverlo a que miren ese tiempo que pasan en la playa de una manera más productiva. Que si algo pasa, ellos pueden ser parte de ese proceso de rescate. Uh-huh. Para darte un ejemplo, en las competencias de Estados Unidos de Junior Lifeguards, en muchas ocasiones se ha dado el caso en que los mismos Junior Lifeguards rescatan a un amiguito que está en problemas. ¿Entiendes? Porque ya tienen ese concepto en la mente. Ellos saben cómo hacerlo. Ellos tienen su educación y tienen su forma de prepararse para esas actividades y para ese tipo de situaciones, que eso es bien importante. Pero que una de las cosas más importantes que estamos hablando ahora es que USLA en Puerto Rico está desde 2008, que se hizo un proyecto en la que se determinó que las playas de Puerto Rico son playas peligrosas y no tienen salvavidas. Eso se determinó en el 2008.
Sí.
¿Okay? Y se lleva luchando por muchos años y tratando de llevar esta información al gobierno. Uh-huh. Y el gobierno, tú sabes, pues muchas veces es que no pueden bregar con la situación, pero yo creo que esto sería sumamente importante, mantener ese enlace, mantener esa colaboración.
Oye, no verlo como un gasto.
No.
Señores, verlo como una inversión en el futuro de este país.
Me gustó, sabes, Ernie.
Es una inversión. No se puede dejar atrás ese punto. Y por ende, una de las cosas que hemos hablado, aparte de lo que hemos logrado hasta el momento, esta comunicación que tenemos bastante abierta, por ejemplo, con pueblos como el de Isabela, ¿verdad? Con su alcalde, que hemos empezado a hacer unas iniciativas desde hace más de un año. Llevamos trabajando en unas iniciativas para lograr poner una de las playas que aparentemente es de las más peligrosas en el mundo, mm-hmm, ponerla como una playa efectiva, de cero ahogamiento. Porque, oye, cuéntame, Tony, ¿cuál es el porciento o la probabilidad de ahogarse en una playa con guardavidas USLA?
Déjame darte esto es una cifra nacional, ¿okay? Y tengo unas estadísticas aquí que después me gustaría correr un poquito de estas estadísticas con ustedes para que tengan una idea. Uh-huh. Pero se dice que en las playas en las que están presentes los salvavidas, que son parte de la Asociación de Salvavidas de los Estados Unidos, se ahoga una persona en 18 millones. Okay. Y eso, wow, esa estadística te tumba la mente de una manera tremenda, pero así es. Y te voy a dar un ejemplo más cercano todavía. En la playa donde yo trabajo, desde 1949, mientras los salvavidas, y es una playa que tiene una milla de cobertura, mientras los salvavidas están trabajando, no se ha ahogado una persona.
Eso es increíble.
Eso es increíble. ¿Por qué? Por el trabajo que se hace. Y eso es la vida, la dedicación y el nivel de profesionalismo que ellos tienen. Esas son estadísticas que te vuelan la mente. Y tengo unas cuantas aquí que si te las digo te quedas loco.
Yo tengo una
Tony, perdona, te pregunto, ¿cuánto enfatizan ustedes enseñarle a la gente a nadar? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿ustedes enseñan a nadar en el mismo mar si no hay mucho oleaje? Porque en las islas de aquí del Caribe, viste que a veces ponen unas boyas y en el mismo mar, si no tienes una piscina, pues pueden dar las clases de natación.
Uh-huh. Ricky, déjame decirte que salvavidas en sí, la responsabilidad de salvavidas es no es enseñar a nadar. Nosotros no. Somos parte okay. del programa. Una vez se establece una academia, una vez se establece un programa de Junior Lifeguard, nosotros podemos asistir. Pero el salvavidas okay. en Estados Unidos como instructor de natación no se ve mucho. Lo que okay. se ve es durante las academias, que son los salvavidas los que más o menos enfatizan en la corrección del estilo y cosas así para hacerlo más eficiente, para hacerlo los candidatos más eficientes en el agua. Pero yo uh-huh. creo que los programas de educación de natación aquí en Puerto Rico son buenísimos. Hay muchos nadadores, muchos programas que son buenos. Pero es una diferencia grande entre nadar en una piscina y nadar en el océano.
Por eso,
todos conocemos eso, que hay una diferencia grande.
Enorme.
Así que se ve más bien el salvavidas en los Estados Unidos a ese nivel.
Una preguntita rapidito, porque ya mismo nos tenemos que ir. ¿Cuál es la diferencia? Porque escucho que dicen salvavidas, guardavidas. ¿Cuál es la diferencia
Exacto.
entre uno y
otro? Tenía esa duda.
Bueno, yo creo que la definición es salvavidas. Y hay dos clases de salvavidas. El salvavidas que te trabaja en una piscina y el salvavidas que te trabaja en el océano. Una diferencia bien grande.
Ah.
Que okay. se entienda eso.
Eso es nuevo para mí.
Ok, porque y lo he visto mucho aquí en Puerto Rico que dice, no, nosotros somos salvavidas. Ok, son salvavidas, pero son salvavidas de piscina o son salvavidas de océano. Tú te puedes meter en hobo cuando las olas están a 20 pies de altura o no te puedes meter cuando las olas son de 20 pies. Si no lo puedes hacer, pues entonces no es salvavidas de océano, simplemente es un salvavidas de piscina.
Wow, qué interesante.
¿Y cuál es el guardavidas? ¿El de océano?
El guardavidas es el concepto que
yo entiendo que es una definición, ¿verdad? Bien abarcadora. Es el training también. O sea, tendemos a señalar salvavidas a una persona que tiene un entrenamiento básico. Un entrenamiento bastante básico. Pero sin embargo, el guardavidas es un profesional que ya tiene unos entrenamientos mucho más avanzados, como en la USLA, la United States sí. Life Saving Association. Y obviamente, por ende, es que le ponemos ese título. O sea, es EMT a veces.
Sí, pero el salvavidas en los Estados Unidos es lifeguard. It's a lifeguard and it's a lifeguard. O sea, aquí muchas veces también es a nivel de otros países, que en otros países también se le llama guardavidas. Pero por lo menos a través, y te puedo decir, a través de la Asociación de Salvavidas de los Estados Unidos, es salvavidas. Hay salvavidas de piscina y hay salvavidas de aguas abiertas.
Tenemos alguien en línea que tiene una preguntita. Si nos puedes pasar, JJ, la persona.
Seguro.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Te habla Elian Cortés. Yo soy salvavidas del municipio de Aguadilla. De hecho, instructor de salvavidas por el municipio de Aguadilla.
Saludos, Elian.
Saludos.
Elian, sí, Elian.
Saludos a Ernie, saludos a Gerson.
Saludos, Elian. Y aquí está Gerson también con nosotros.
Sí, saludos a
Cuéntanos,
ambos.
Cuéntanos, Elian.
Pues mira, el municipio de Aguadilla ya cuenta con ese programa.
Muy bien, excelente.
Estamos entrenando ya hace casi 3 años de forma gratuita tanto a jóvenes como a adultos.
Excelente,
wow,
excelente.
Bueno.
El entrenamiento que se está haciendo es en base a la Cruz Roja y llevamos ya aproximadamente 3 años.
Eso es así, eso es así. A mí yo le doy fe a eso y Elian pues es una persona muy querida también de todo en Aguadilla y el trabajo es excelente.
Bueno, Elian, pues te tenemos que traer también por acá a la emisora. Seguro para que nos hables un poquito del proyecto de ustedes y dejarle saber también al pueblo de Puerto Rico que sí lo tenemos.
Oye, es Aguadilla.
Seguro que sí. Aguadilla tiene el programa y lo tiene gratuito. Y de hecho, ahora mismo tenemos a cerca de 15 jóvenes, entre ellos, pues hay jóvenes, hay adultos, está abierto al público.
¿Qué días, Elian? ¿Qué días para poderle decir a nuestro público?
Sí, ahora mismo estamos entrenando todos los martes y todos los jueves.
Fantástico.
De 3:30 a 5:00 p.m. tienen que coordinar con la Oficina de Recreación y Deporte del municipio de Aguadilla.
Le digan gracias, muchas gracias.
Elian, déjame hacerme estar disponible para cualquier cosa que tú quieras y yo te puedo ayudar mientras yo esté aquí. Sería un placer, de verdad. Tranquilo, que sí.
Que eso pase,
si
eso
te quieres reunir y podemos hablar y dialogar sobre cómo te podemos ayudar, déjame saber, por favor.
Pues muchas gracias, Elian.
Gracias.
Seguro, estamos gracias a la orden, llamadita. En el municipio de Aguadilla, la Oficina de Recreación y Deporte.
Gracias. Muchas gracias, Elian. Buenas tardes.
Bueno, ahora pasamos, chicos, con la sección de Fito en Arroz y Habichuelas, nuestro clima costero.
Apoya a la Federación de Surfing de Puerto Rico e infórmate sobre la gran variedad de nuestros programas para todas las edades y niveles dedicados al desarrollo y la promoción de todas las modalidades de surfing. Avalada y reconocida oficialmente por la Asociación Internacional de Surfing, el Comité Olímpico de Puerto Rico y el Departamento Estatal de Recreación y Deportes de Puerto Rico. Surfing, el deporte de reyes y el nuevo deporte en las próximas Olimpiadas en Japón 2020. Para más información, ve al portal de la Federación de Surfing de Puerto Rico, fsprtv.org, y visítanos en Facebook. Y ahora nuestro segmento, el clima costero en Arroz y Habichuelas, con nuestro experto Fito González, traído a ustedes por el programa educativo Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico y Caricus, su plataforma en Internet que provee un sistema de observación oceánica costera del Caribe.
Sí, buenas tardes, Fito, aquí con nosotros nuevamente.
Buenas tardes, saludos, Ernie.
¿Qué nos tienes para hoy? Buenas tardes, Fito.
Mira, saludos, Fito. Aprovecho la visita de los salvavidas, porque muchos de los salvavidas de Puerto Rico no saben que tenemos un producto, Caricus. Desarrolló con Sea Grant un producto que le llamamos el pronóstico de olas rompientes cerca de la orilla.
Yo le digo las banderitas.
Las banderitas. Vamos a la página principal, vamos a la sección de Coastal Hazard o Peligros Costeros, y ahí escogemos el Near Shore Breaker. Sabemos que ahora mismo estamos bajo un evento de oleaje del norte-noreste, por eso van a ver que las banderitas del área norte, la mayoría están rojas. Pues se hizo como el semáforo. Rojo está el oleaje alto, el anaranjado está de moderado a alto, el amarillo está de bajo a moderado.
Sí, no te tires, que está llanito.
Y el verde, pues, que está bastante seguro. Esto se hizo para bañistas.
Claro.
Porque sabemos que el surfer conoce sus playas y entonces aquí estamos dando el rango de ola, midiéndolo como el bañista, no como el surfer, que siempre la ve más pequeña.
Seguro.
O el bañista la ve más grande. Pues estamos en el punto de vista del bañista. Si escogemos, digamos, en Playa de Jobo, dice que está el oleaje mayor de 6 pies, ¿verdad? En el mapa que la escoge. Y hay una gráfica que te da el rango de la rompiente. Sabemos que las olas no son de un mismo tamaño, tiene olas de un rango. 2 a 4 pies, exacto. Puede haber 6 a 10 pies. Y así sucesivamente para el día. Te da el pronóstico para el día de hoy, mañana y pasado, cómo va a estar. En el mapa también podemos seleccionar el día de mañana. En la parte superior te deja seleccionar el próximo día. Y se frizó aquí el web, pero es que la conexión está pobre. Entonces, nos dice que podemos ver que el oleaje va a ir bajando progresivamente para mañana y para el fin de semana.
Eso es lo que se proyecta.
Por eso mismo, es lo que se proyecta. Pero las banderitas, ¿verdad? Nos dicen, es bien importante saber, esto se ve desde el teléfono, gente.
Sí.
Usted puede estar, accesa a la página de Caricus, selecciona el Coastal Hazard, ahí va a ver el mapa de los banderines y se lo quería enseñar a Tony para que supiera que esa herramienta está aquí.
Yo sé que
ellos en su área tienen, porque
exactamente.
Sicura es el análogo a Caricus en Estados Unidos. O sea, tenemos, tú sabes que hay otras regiones que pertenecen al Integrated Ocean Observing System. Maracus, Sicura es la que tiene el área del sur, y Jicus es la del Golfo de México. O sea, que ambas tienen,
cubren
el área de Florida y depende de en qué área de la costa está. Pues sencillo, eso es lo que quería presentar.
Caricus.org.
Caricus.org, Coastal Hazard, el Near Shore Breaker Forecast, Breaker Height Forecast, un pronóstico de ola rompiente cerca de la orilla, desarrollado por Caricus y Sea Grant para el bañista. Quería enviar saludos, que estaba conectado con Costa a Costa, a Manny Gonzo, está desde Hawái.
Manny Gonzo, fabuloso.
Saludos.
Saludos, saludo, y un abrazo.
Diciendo la importancia de los salvavidas en Hawái, o sea, el respeto al salvavidas. Él no se tira al agua sin consultar con el salvavidas. Él es fotógrafo de surfing profesional. Le notifica al salvavidas, mira, voy para el agua a retratar, voy a trabajar. Y el salvavidas está pendiente
aquel sea.
Oye, eso intentamos. Vamos, ojalá próximamente podamos ver la figura del guardavidas en las costas más necesarias de Puerto Rico, porque, oye, aparte de las 700 millas de costa que tenemos, que todas son necesarias, pero bueno, los huecos más populares que tenemos en el área, pues que logremos gozar de un profesional que esté con nosotros, donde ellos puedan no solamente educar, pueda rescatar y salvar una vida, que eso es lo más importante de todo esto, ¿verdad? Que podamos prevenir y podamos crear una atmósfera más de seguridad en Puerto Rico.
Sí, entonces, muy contento, Manny, de que esté aquí Tony visitando, ¿verdad?, la iniciativa de los salvavidas en Puerto Rico. Y vamos a seguir con el pronóstico extendido que viene.
Seguro
por ahí.
Sí. Claro. Vamos a ver lo que viene.
¡Hay ola!
No hay ola.
Mira, las olas lamentablemente están bajando todavía. Tenemos la boya de Rincón detectando oleaje marejada de 2.6 pies. Hay 13 segundos, o sea que hay todavía largo periodo. Uh-huh. La boya de San Juan está temporalmente fuera de servicio porque le van a hacer unos cambios de batería. Lamentablemente las condiciones del mar estuvieron duras. Y le afectó el que la pudieran sacar antes, ¿no? Ha estado duro ese norte. Pero no, sí, debe quedar algo para viernes y sábado. Domingo aparentemente va a ser el mejor día para los bañistas. Ese oleaje va bajando. El viento del sur, voy atrás. En el Caricús Wave Forecast Model, ¿verdad? El modelo de oleaje, podemos ver va a la página de Caricú, selecciona olas y selecciona ese primer link de la peliculita de olas. Vemos que está bajando la intensidad de color, o sea, sabemos que rojo es oleaje alto y viene por ahí azul. Y el viento que ha estado dominante del sur va a estar así esta mañana.
Predominante
del sur. Va a ir bajando su intensidad y cambiando su dirección ya a los vientos alisios normales, ¿verdad? Para domingo. O sea, domingo baja ese oleaje y el viento cambia la dirección a las condiciones usuales. Pero pues seguimos pendientes a la lectura de las boyas, que los instrumentos nos dicen lo que está pasando, y pendiente a la página caricus.org.
Eso es así. Bueno, y son noticias bonitas también, los guardavidas que van a tener una competencia el próximo martes, pues tenemos condiciones bastante normales, favorables para una gran competencia. Exacto. Y bueno, de eso vamos a hablar en unos momentos, dentro de un ratito, pero seguimos para adelante, por lo menos sabemos que puede que pueda ir a ser fiel mañana.
Si me
das permiso. Pero ahí estamos. Bueno, eso, nos vamos a un comercial ahora. No, todavía, ¿verdad que no?
Nos quedan un par de minutos. Un par del tiempo para hablarnos, claro que sí.
Yo no.
Pues fíjate.
Sigo para adelante.
Pues ya. Que nos contacten, ¿verdad? Tenemos en las redes sociales, al igual que a través del Facebook de Costa a Costa, tenemos facebook.com/caricus y visiten la página, no duden de visitar la página caricus.org.
Que viajen por ella, está bien interesante todo lo que te puede ofrecer esa página.
Oye, pregunte, edúquese, eso es bonito, eso es, haga las preguntas.
Se escribe Caricos porque es Caribbean Coastal Ocean Observing System .org, por alguna organización y con profesionales dedicados, ¿verdad?, a mejorar los pronósticos puntuales en las diferentes áreas de la costa de Puerto Rico.
Es fantástico.
Cito, Caricus es parte de Sea Grant, ¿verdad?
No, Sea Grant es... No. O sea, Ruperto Chaparro es el head del board de Caricus, el director del board de Caricus. Trabajamos como un handshake, o sea, una colaboración,
un acuerdo colaborativo.
Porque Sigan se encarga de, ¿verdad?, de la educación y de otros elementos del litoral costero, como es la pesca, el manejo de los recursos, la reserva, la erosión costera. Sigran cubre, ¿verdad?, muy amplio los servicios que ofrece Sigran. Caricus, pues, es muy amplio también los servicios de Caricus, porque es toda observación costera, tenemos imágenes de color. Tenemos viento, olas, corrientes, temperatura del agua, acidificación del océano, o sea, y research, investigación.
Hay muchísima información ahí, así, a la palma de la mano.
Pero ambos estamos localizados en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, somos tarzanes.
Son tarzanes, ahorita estaban los gallitos, ahora son los tarzanes. Hay un gallo y hay un tarzán aquí, nos chavamos. Bueno. Pero excelente, excelente la información de parte de Caricus. Ya saben que es caricus.org, ese es el site o el webpage, ¿ok? Para, ¿ok? Así bueno, que pues, nos vamos ahora un momentito, una pausa y regresamos.
Dale, vámonos por ahí.
Este segmento fue traído a ustedes por Sea Grant, el programa educativo de la Universidad de Puerto Rico, dedicado a la conservación y el uso sustentable de los recursos costeros y marinos de Puerto Rico, Islas Vírgenes y la región del Caribe. Y Caricus, su plataforma en Internet que provee, libre de costo, todos los datos científicos, gráficas, modelos, mapas, etc., para el público en general, sobre el clima y el tiempo de las costas caribeñas. Vea los portales seagrantpr.org y caricus.org para que te mantengas al tanto de una forma científica sobre las olas, el viento, la conservación costera y mucho más.
Y para que te enteres de todos los mejores eventos y actividades costeras en Puerto Rico este weekend, ahora nuestro segmento Rodando por la Costa con Eileen, traído a ustedes por Rodando Media, los duros en promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales.
Sí, muy buenas tardes, aquí de vuelta nuevamente con los eventos que tenemos por la isla, nuestro litoral costero. El que quiero mencionar es la inauguración del Paseo Marítimo de la Pared en Luquillo. Y queríamos seguir con entrevistar al licenciado Fernando Zambrana, que nos va a estar hablando de un evento que se va a dar en Santa Isabel, el Reto del Coquí, la primera vez en Puerto Rico, al cual ha tenido una acogida increíble. Fernando, ¿te encuentras con nosotros en línea?
Sí, buenas tardes a todos, aquí estamos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Háblanos un poquito del evento que tienen este domingo, que tengo entendido que ha tenido un auge increíble.
Pues mira, sí, este es un evento que nos acogimos hace como 3 meses. Era un evento que estaba en Atimuerto en un momento dado y nosotros lo cogimos, ¿no?, de parte de la persona que quería hacerlo. Y junto con unas cuantas personas más, le damos las gracias a nuestros cooperadores, colaboradores, ¿no? Pues cogimos el evento, hicimos una ruta en un área en Puerto Rico donde nunca se había hecho un evento, que es en Santa Isabel, y se va a correr a través de lo que son los molinos de viento, que es lo que dicen las turbinas de viento. Es un paisaje bien bonito, un paisaje bien hermoso, una ruta bien fácil para todo el mundo. O sea, esto no es un evento para los pros. Es un evento, si eres pro, lo corres y le das duro y lo ganas, pero es para que pueda participar. Claro. Cualquier persona, porque se compone de 2 rutas, una corta y una larga, para ese mismo propósito.
¿Cuándo es este evento, Fernando?
Eso es este domingo, el 23 de octubre.
¿En dónde es que va a ser? A las 7 de la mañana. ¿Y de dónde salen los atletas?
Saliendo del malecón de Santa Isabel. Del área del malecón hay un parque de allí grande de soccer, de balompié, y ahí es que va a estar la llegada y la salida.
Y entonces hay 2 categorías, ¿cómo es que funciona? ¿Categorías y distancia?
Las categorías por distancia, lo que es la categoría, o sea, las personas corren por categoría, por edad. Okay. Puedes escoger la de 40 kilómetros y corres dentro de tu categoría por edad, y la de 80 y corres dentro de tu categoría por edad igualmente.
Tremendo. ¿Y alrededor de cuántos atletas ya tienes inscritos?
Hay alrededor de unos ya 400 atletas para esta primera edición. Tremendo, que es un éxito.
Bueno, me alegro muchísimo.
Sí. Generalmente hay menos los que se inscriben para un primer evento, así que damos gracias a Dios.
Qué bueno, de verdad que te auguramos un éxito total en esta actividad. Suerte a los atletas que van a estar compitiendo. Tengo entendido que también tienen un parisito allí en el litoral costero de Santa Isabel.
Sí, es correcto. Después del evento vamos a estar entonces haciendo las premiaciones en lo que es el mismo litoral costero, un negocio, ¿no?, que es un oficial.
Sí, tengo entendido que es Cabas Barangril.
Cabas Barangril.
Allí es la hidratación.
Allí es la hidratación y la comidita.
Okay. Exacto. Ahí el es baile. Que va a celebrar el esfuerzo del día.
Fernando, gracias por estar con nosotros. De verdad que te deseamos mucho éxito, que lo pasen bien, que esté todo seguro y que disfruten del evento.
Pues muchas gracias. Gracias por tenernos y buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes y
buenas
mucho éxito.
Buenas tardes. Gracias por participar.
Gracias,
bien. Bueno, ahí ya lo tienen. Ya vieron que tenemos un fin de semana cargadito.
A todos esos ciclistas que todavía no se han inscrito, creo que tienen el tiempo para hacerlo todavía hasta el día de hoy. A través del Reto del Coquí en la página de Facebook.
Y tenemos, yo creo que a Millo Torres, ¿verdad? ¿Verdad? Y Fito, en Arecibo.
¿En dónde estamos?
¿Dónde tú te vas a meter en Arecibo?
Cuéntame. Fito, suelta esa información. Queremos ir a verte.
Acústico en Guajira.
Oh,
Okay. Oh my God. Eso no va a ser Millo Torres. Fito.
Yo no voy a ir a ver a Millo, yo voy a ir a ver a Fito.
Ah, Fito, ave María, mira si te coge a Millo. Ya se calentó con Millo. Okay, bueno, ahí nos vamos, ¿verdad, JJ?
Vámonos a otro corte.
Nos fuimos.
Gracias.
Y para que te enteres de todos los mejores eventos y actividades costeras en Puerto Rico este weekend, ahora nuestro segmento Rodando por la Costa con Aileen, traído a ustedes por Rodando Media, los especialistas en promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales. Ahí sonó el carrucho de Ricky, así que es hora de la segunda parte de la historia y el arte del body surfing. En la primera parte hablamos de lo que es el body surfing, el surfing sin tabla alguna, con solamente el cuerpo, y de sus posibles orígenes, ya que no hay un récord prehistórico del mismo. Concluimos que probablemente un alma atrevida se puso a imitar a los delfines y focas que frecuentaban nuestras playas, ya que estos mamíferos son surfers naturales y el que los observa se da cuenta rápidamente que se divierten jugando en las olas. El dato histórico más antiguo que existe sobre el body surfing es una leyenda relacionada al rey hawaiano Kamehameha. El rey Kamehameha fue un gran rey guerrero que conquistó a la mayoría de las islas hawaianas, estableciendo el reino de Hawái en el 1810. Está documentado en la historia oral hawaiana que en el 1795 Kamehameha organizó una armada de 960 canoas de guerra enormes y 10,000 guerreros para conquistar a las diferentes islas del archipiélago hawaiano. La leyenda relata que cuando el rey Kamehameha invadió a la isla de Oahu con su flota, desembarcó en la playa de Makapu, ahora una de las mecas del body surfing, y que varios de sus guerreros más atléticos y robustos precedieron su llegada bodysurfeando hasta la orilla, así demostrando sus grandes destrezas en el arte de kahanalu, como es llamado el bodysurfing en el idioma hawaiano. Se han publicado fotos en revistas como el Surfer's Journal de bodysurfers en Rincón, Puerto Rico, que datan de los 1960s, y para los 70s había un grupo de watermen locales que practicaban el bodysurfing regularmente, entre ellos los hermanos Edwin y Alejandro Franco, el exclavadista de la Selección Nacional de Puerto Rico y organizador de cruces a nado para el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico, Juan Curet, y el todavía surfer y profesor universitario de arte Edwin Mauraz Modesti. Estos y su grupo bodysurfeaban regularmente en la playa La Concha y frente al antiguo Hotel Sheraton, ahora el Marriott en Condado. Cuando subían las marejadas, este grupo organizaba expediciones de bodysurfing tipo Surfari a Mar Chiquita en Manatí, a la playa Los Tubos y a par de Secret Spots en la costa norte de Puerto Rico. Para ese entonces, muchos bodysurfers usaban solo una chapaleta, probablemente porque no existían los leashes o power cords y habían perdido la otra. Más recientemente, Mark Cunningham, el macaracachimba mundial del bodysurfing moderno y ex guardavidas de la playa Pipeline en Hawái, donde trabajó por 29 años, estuvo en Puerto Rico acompañando a uno de sus mejores amigos, a nada menos que el 11 veces campeón mundial de surfing Kelly Slater. Kelly ganó el Rip Curl 2010 y su décimo campeonato mundial de surfing en la playa Middles en Isabela. Mientras Kelly competía en Middles, Mark se iba low profile entre los hits de la competencia a bodysurfear en su traje de baño tipo Speedo y sus chapaletas Dafín en la playa Salsipuedes, justo al este de Middles. Cuando se acabó la competencia, un grupo de surfers locales y pros, entre ellos Kelly y Mark, fueron a disfrutar de un expression session en la playa Survival en Isabela. Cuentan algunos que fueron testigos de esta sesión épica que las olas estaban grandecitas y Mark dominó totalmente su arte del body surfing. Un dato interesante sobre el body surfing
es que hay dos celebridades famosas que han practicado este deporte. El primero es el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su juventud llamado Barry, quien asistió a la escuela elemental y superior Punahou en Hawái, donde aprendió a bodysurfear. Hay una foto de Obama bodysurfeando en Hawái durante unas vacaciones recientes que vamos a postear en nuestra página de Facebook, porque la verdad es que está usando una técnica correcta y no parece un gremazo. La segunda celebridad es el actor legendario de películas de vaqueros en Hollywood, John Wayne, antes conocido como Marion Morrison, quien estudió en la Universidad de California del Sur, USC, con una beca deportiva para jugar la posición de offensive tackle en el fútbol americano. En su segundo año de estudios le quitaron su beca por una lesión a su hombro que tuvo bodysurfeando en la playa The Wedge en Newport, California, conocida como la meca mundial del bodysurfing. Espero que les haya gustado esta cápsula y manténganse pendientes para las próximas. Mi nombre es Ricky Amon y esto ha sido El Carrucho de Ricky. ¡Llévatelo, carrucho!
Llegó el momento de nuestro segmento Háblame de Eso, traído a ustedes por el Rincón World Music Fest 2016, donde entrevistamos a una leyenda, perito o personaje que ha tenido un gran impacto en algún tema relacionado a nuestras costas puertorriqueñas.
Regresamos aquí luego de una interesante cápsula. Gracias Ricky por esa
body surfing.
Excelente.
Me encantó.
Body surfing. Oye. Eso del carrucho va a durar por generaciones, ese asunto del carrucho. Y me gustaría comerme un carrucho ahora mismo.
¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Verdad que sí? Ahí salió
claro
el otro.
Sí.
Mayao.
Invítanos, Ricky.
Bueno, aquí retomando nuestro tema con nuestros invitados de esta tarde de hoy, ¿verdad? El que sintonizó un poquito más tarde se perdió tremendo programa a la mitad del curso, pero vamos a darle esta tremenda hora, ¿verdad? Aquí está lo que nos falta con el señor Tony Landrua. Guardavida profesional de United States Life Saving Association en la playa de Pompano Beach en Florida. Aquí también tenemos a nuestro flamante director de rescate oceánico, Gerson Caraballo, otro oficial también de la United States Life Saving Association. Ellos están con nosotros esta tarde de hoy. Y también quería hablar del tema de la primera competencia de salvavidas en Puerto Rico. Eso es
tremendo.
Muy,
eso ha sido
muy importante.
Esa historia.
¿Es la primera que se da en Puerto Rico?
Es la primera que se hace.
Tremendo.
Se
qué
va
bueno.
A dar. ¿Alguien, tú nos das una información al respecto, Herchi? O
pero
Tony.
Espérate.
Yo sé que ustedes están
permiso,
invitados.
Permiso. Puedes decir, él es alias Herchi. Pero tiene cuál
alias Herchi.
Alias Herchi, ¿cuál es el nombre verdadero?
Es verdad. Yo le digo de cariño siempre Herchi, pero es Gerson.
Gerson
Caraballo.
Pero vamos a decirle Herchi, me gusta más.
Bueno, sí,
después eso
es bien popular. Exacto, todo el mundo lo conoce por Herchi. Herchi es tremendo individuo, dale, ¿sabes? Este señor ha salvado más gente en todo Estados Unidos, ¿ok? Esta es la persona que de verdad hay que tener en estas costas.
Tengo un héroe
y nos sentimos,
a mi lado.
Exacto.
Es tenemos, un caballo.
Tengo un héroe a mi lado.
Es Caraballo también el apellido, Caraballo. Pero es un superhéroe.
Cuando salga por la puerta no quepo, con calma.
Bueno,
con
vamos
calma.
A ver, ya lo alabamos. Alábate, gallo, háblame.
Mira, pues sí, un poquito hablar sobre las competencias que empiezan entonces el martes 25 de octubre a las 8 de la mañana en Tua Baja, en el balneario de Punta Salina, la cual lo están haciendo el Departamento de Recreación y Deporte junto a la Academia de Ocean Rescue de Punta Salina. Eso es riquísimo porque eso es una gran iniciativa a nivel de años que se está tratando de luchar, ¿verdad? Que el gobierno vea a sus propios guardavidas del departamento del DRD que están en perfectas condiciones y que el público vea y nuestros visitantes y bañistas vean que los salvavidas que están activos, ¿verdad? Los pocos salvavidas que Puerto Rico puede contratar, que son en los balnearios, le puedan demostrar al gobierno y a los bañistas que ellos están ready, ellos están entrenando todos los días y les quieren demostrar esas habilidades que ellos tienen, ya que, ¿verdad?, no carecemos de muchos rescates en los balnearios, porque saben muy bien que los balnearios van más por prevenciones y orientación hacia los bañistas. No hay mucho movimiento de oleaje, pero siempre se le brinda la seguridad en el mar, porque no importa por olas o corrientes o no corrientes, pues siempre hay que dar esa seguridad al bañista. Y pues digo, la única manera que tú puedes hacer eventos que los bañistas y el puertorriqueño vean que estamos en alto conocimiento de profesionalismo del salvamento es a base de eventos y competencias. Y pues la lucha, pues gracias a Dios, pues la Academia de Ocean Rescue, el DRD, pues están haciendo lo posible para que esos jóvenes que trabajan en los balnearios demuestren esas grandes destrezas que ellos tienen hacia los bañistas de Puerto Rico y turistas alrededor del mundo que nos vengan a visitar.
Eso es así, excelente, y te felicito por la labor que llevas haciendo en los últimos años por el municipio de Isabela, como un voluntariado increíble. De hecho, has hecho unos rescates últimamente espectaculares. Tengo que mencionarlo, la primera persona que ha hecho que el helicóptero del Coast Guard pues diga, oye, ya nos hiciste el trabajo prácticamente, ¿verdad? Y vente, móntate con una raid de una vez, porque la verdad que ya hiciste el trabajo. Es increíble. O sea,
la verdad que hay que tener Coast Guard, nervios de hacer.
No, bueno, el Coast Guard no permite eso. O sea, no, el Coast Guard lo hace el rescate completo, y en esta ocasión necesitaron de este rescatista que se llama Gerson Caraballo para poder, terminar ese rescate con éxito. Y nos sentimos muy orgullosos de que por eso es que decimos que hace falta esto en Puerto Rico.
Y es bien importante, eso que tú dices es bien importante, Ernie, porque como tú dices, el programa de Coast Guard, en los Estados Unidos, esto sería una cosa completamente fuera de lo común. Sí. Y el depender de un nadador que venga desde la orilla para hacer un rescate. Eso es alto calibre.
Oiga, a más de mil metros. Nadando. No estamos hablando de 250, estamos hablando de 1,000 metros nadando. Y el helicóptero no llegaba, pero llegó Gerson.
Okay. Y hizo un rescate espectacular. La verdad que, te digo, como yo siempre le digo a Hershey, si yo propongo eso en una de las reuniones de USLA, yo creo que a Hershey le van a dar un tipo de medalla, porque es un rescate espectacular, algo nunca antes visto.
Bueno, me pones en la derecha.
¿Dónde fue el rescate? ¿En qué playa?
Iba a preguntar lo mismo, porque tengo un poquito de curiosidad. ¿Dónde fue eso? ¿Qué fue lo que sucedió?
Háblame de eso.
Pues es una llamada no común y corriente. Yo había acabado de terminar las competencias del Corona, ¿verdad? Y no podíamos vacilar mucho, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque nosotros los guardavidas tenemos una profesión que tenemos que respetar. No podemos ir a janguear ni nada por el estilo. El domingo pues me acuesto temprano para que el lunes coger el día de descanso. A las 7 de la mañana suena mi teléfono y yo soy voluntario en Isabela, y pues me levantan de la cama y nada, me dicen que una persona se tiró de la peña de Villa Pesquera en Jobo, y pues ahí arranco y me levanto, me monto en mi guagua y como primero en escena. Pues tengo, gracias a Dios, pertenezco a la unidad de acuático de Professional Rescue de Isabela, que somos todos voluntarios. Y pues toda la osadía empieza que alrededor de las 9:30 de la mañana, que yo estoy trepado en la peña, pues logro ver la víctima después de 2 horas y media, un poco más, que estuvo en el naufragio. Esa persona sobrevivió gracias a que es pescador de las mismas costas donde él estaba. Supuestamente le dio un doble calambre y no podía regresar a la orilla porque las olas estaban de 7 a 9 pies. Yo estoy trepado en la peña, tengo a mi comunicador con el despachador del Coast Guard llamado Leomar Paredes, que también es paramédico militar, es mi segunda mano y también es paramédico de la Federación de Surfing de Puerto Rico. Uh-huh. Y logro ver a esta víctima, el helicóptero nunca lo pudo ver. Wow. Y me dieron la verde de que yo hiciera el rescate. Me tiro de la peña de Villa Pesquera a unos 30 pies de altura, a 9 pies de ola. Hay que tener una buena coordinación y profesionalismo, la cual volvemos a lo mismo, que esto es cambiar la perspectiva del salvamento en Puerto Rico, de que nosotros tenemos la capacidad de poder rescatar a cualquier persona en apuro en nuestras propias costas y no tengamos que depender de ese helicóptero que tenga que levantarse y llegar a empezar a patrullar. Pues como le estaba diciendo, logro ver la víctima. El problema de esto es que a la vez que yo entro al mar, yo ya entro a la misma distancia de la víctima y al nivel que están esas olas, pues, se me pierde de la vista. Gracias a Dios que tengo una persona en la orilla que me está diciendo unas señales y pues sigo nadando a unos 200 metros de la peña de Villa Pesquera, la cual ya yo no tengo comunicación con la orilla porque no tengo comunicador de a prueba de agua y ya todo se lo dejé, como nosotros decimos por ahí, en las manos de Papito Dios. Y cuando yo estoy en mar adentro, el helicóptero le está indicando a la tierra que no me ve, que no ve tampoco la víctima, la cual en la tierra le dicen cambia la posición de búsqueda y busca el swimmer de la tierra que él acaba de ver la víctima. Y da la casualidad que cambian la posición de búsqueda, me logran ver y es que yo vi un pequeño movimiento en el mar, la cual me estaba arriesgando el doble porque no sabía si era un humano o un pez bastante grande que esté comiendo. Y pues me dirijo a eso que yo vi, nadando a, si estaba a 200 metros, ya entonces tuve que nadar, ya yo estaba como unos 400 metros de la peña de Villa Pesquera, la cual, gracias a Dios, cuando yo veo bien, era más que la nariz y la boca de la víctima. Y gracias a Dios pude llegar hacia ella, estabilizar la víctima y hacerle las señales al swimmer del helicóptero, que todo estaba bien y estable y que pudiera tirarse y poder llevar a la víctima hacia la orilla y yo ganarme mi viajecito por primera vez en mi vida. Uno de los sueños que siempre he querido es montarme en el helicóptero y no lo pude creer que lo tengo que lograr de esa manera, pero gracias a Dios pude hacerlo.
Qué bueno, excelente.
No, excelente, felicitaciones.
Gracias. ¿Alrededor de cuántas personas ya tú has rescatado?
Y alrededor, cuando yo me hice training officer en los Estados Unidos, yo llevaba una cifra de 370 y pico, por ahí, de 375 a 380 vidas y pues no sé todavía ahora cuántas son, pero yo no las cuento, yo lo que le doy gracias a Dios que esas vidas fueron salvadas.
Un angelito más.
Hay que darte las gracias.
No, y es bien importante el llevar esas estadísticas, porque esas estadísticas es lo que determina que hay profesionalismo envuelto.
Claro.
Okay. Sí. Y Hershey es muy bueno manteniendo esas estadísticas y yo reto a cualquiera que le pregunte cuántos rescates ha hecho, la edad de las personas con las que él ha estado interviniendo en los rescates y él te la puede dar. Eso es bien importante, mantener ese tipo de récord porque eso, como te dije anteriormente, aumenta el nivel de profesionalismo del salvavidas.
Hay que tener, como dije ahorita, nervios de acero porque tú encontrarte en una situación tan difícil como esa, que la persona está esperando de ti para que te ayude, para que la puedas salvar, ¿sabes? Y a la misma vez tú como rescatista o como salvavidas o guardavidas, es como es que los nervios no te traicionan el querer llegar allá y poderlo rescatar.
Pero eso también está basado en el nivel de condición física, que eso es lo más importante. Y por eso es que se enfatiza mucho que el salvavidas tiene que tener una buena condición física para poder ejecutar esa destreza, esos rescates. Es bien importante que se haga eso, se mantenga en condición física aceptable para poder hacer esos rescates así impresionantes como el que el chino acaba de mencionar.
Y ojalá podamos seguir previniendo y no solamente ojalá, porque eso fue un rescate ya.
Exacto.
Pero con la prevención pues podemos lograr mucho más.
Prevención. Oye, es clave.
Definitivo, esa es la palabra, prevención.
Y definitivamente estas son cosas que en Puerto Rico se tienen que dar. Tenemos que crear más áreas protegidas.
Claro, ¿okay? Que sí.
Tenemos que destacar periodos de operación para estos profesionales, reclutarlos y darle el equipo necesario, ¿ok? Para lograr rescatar más vidas en Puerto Rico, ¿verdad? La preparación, de hecho, que se exige para un guardavida USLA. Cuéntame, Tony, al respecto.
Una preparación increíble. Número uno, hay que nadar 500 metros en menos de 10 minutos.
Oh, wow.
Y te digo, hacer 10 minutos en 500 metros y tratar de pasar la prueba no es aceptable. Te estoy hablando de 650, 615. Eso es aceptable en los Estados Unidos. 7 minutos es average. Así que eso es lo primero que tú tienes que hacer. Después, que tú haces esa prueba de 500 metros, muchas playas tienen diferentes clases de rescate que tú tienes que hacer. Pero lo más importante es que para tú trabajar en una playa en los Estados Unidos, tú tienes 40 horas de entrenamiento, que es un bootcamp en cualquier sitio fuerte, 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 para poder sentarte en una torre.
Increíble, ¿no? Y definitivamente, pero son la manera de nosotros asegurarnos que esa cifra tan espectacular que nos dijo Tony hace un momento, donde es, no se ahoga nadie en una playa cubierta por los guardavidas de USLA. Es de una en 18 millones las probabilidades de que eso ocurra. Y eso no es magia, eso es equipos, esos son profesionales trabajando la playa. O sea, esto no se hace como magia, sino como con gusto de invertir en salvar las vidas, proteger en los espacios. Nosotros mismos aquí en Puerto Rico, que estamos haciendo esas alianzas, ¿verdad? Tratando de establecer ahora alianzas público-privadas y tratando de lograr que estos servicios se puedan ya dar de una manera constante en Puerto Rico, pues obviamente estamos deseosos de que se siga dando la publicación de esto, de que se eduque más al país y que podamos lograr lo que siempre hemos querido desear, costas más seguras para los puertorriqueños y para todos nuestros visitantes. Eso redunda en beneficios económicos astronómicos para Puerto Rico.
Disfrute de las costas.
Ernie, para acordarle al público, ya que este programa es tan importante y tiene que ver con seguridad, que tenemos la retransmisión del programa los sábados de 1 a 2 por BID 90.3 FM y también por BID 90.com y TuneIn Radio. Así que si tienen amigos que quieren volver, que quieren oír este programa, que por favor retransmita.
Quiero darle las gracias a JJ y a todos los que están aquí con nosotros hoy. Gracias por su tiempo.
Gracias, Tony Landrúa.
Gracias, Tony
Caraballo. Sí. Have a nice and a safe weekend.
Un placer. Invítame otra vez.
Claro que sí, con mucho gusto.
Hasta la próxima.
Ya estás invitado.